Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Imagínate que de un día para otro tienes 200 euros menos en el bolsillo. 200 euros menos para la compra del súper, 200 euros menos para pagar las facturas o 200 euros menos si tienes la suerte de poder irte de mini vacaciones, por ejemplo, en este puente de Todos los Santos. Pues eso es lo que le pasará a todos los que tengan que revisar la cuota de su hipoteca a partir de mañana. Y es que el Euribor sigue aumentando y ha cerrado el mes de octubre en el 2,625%, su nivel más alto desde diciembre del año 2008. Esta subida, la décima consecutiva, supone que una familia con una hipoteca variable de unos 150.000 euros a 30 años, que es la hipoteca media en nuestro país, pues tendrá que pagar 234 euros más al mes. Es cierto que el Euribor está moderando su incremento a la mitad de los 2 puntos porcentuales que aumentó antes del verano. Hemos pasado a un punto, pero no es menos cierto que hace un año este índice de referencia, pues fíjate, estaba en valores negativos. Es decir, que en solo 12 meses el encarecimiento de una hipoteca es del 40% en muchísimos casos. Una situación insostenible para muchas familias que no podrán hacer frente a las nuevas cuotas. Es decir, aumentará la morosidad, aunque los expertos creen que no tanto como en la anterior crisis. Vamos a escuchar a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía en la Universidad de Granada.
Las familias, yo creo que sí que tienen una mayor capacidad de resiliencia que hace 10, 12 años, porque tienen bastantes menos deudas. Por supuesto, sigue habiendo familias vulnerables, pero también es cierto que lo que estamos viendo es irnos hacia una zona de normalidad en tipos de interés. Los tipos de interés no pueden ser negativos.
La pregunta es qué pasará los próximos meses y hasta dónde llegará el Euribor, y las noticias pues no son muy halagüeñas. Este indicador está muy ligado a los tipos de interés y todos los analistas coinciden que tras la subida del 0,75% de este pasado jueves, el Banco Central Europeo aprobará más incrementos. Lo confirma un dato que hemos conocido precisamente hoy. La inflación en la zona euro escaló en octubre hasta el 10,7%, una cifra que rebasa la española y que no se había visto nunca desde que comenzó a circular el euro. Es cierto también que se espera que esas subidas sean más suaves porque la economía europea ya está echando el freno.
El Euribor sigue su trayectoria hacia arriba. Como va a haber alguna subida nuevamente del Banco Central Europeo, aunque no sea tan marcada, también supondrá un empujón. Entonces yo creo que se puede situar entre el 3 y el 3,5.
La clave, según todos los expertos, es que la situación económica permita mantener el empleo, es decir, que los hipotecados tengan una fuente de ingresos y, aunque sea a duras penas, puedan seguir pagando su hipoteca, aunque sea a costa del colchón de ahorros que tienen. Habrá que ver si es posible. Te recuerdo que la última encuesta de población activa ya nos dejaba la semana pasada un incremento en el número de parados. Y, mientras tanto, Economía y el sector bancario pues siguen negociando un paquete de medidas para ayudar a los hipotecados. Sobre la mesa hay dos propuestas: congelar la cuota de la hipoteca durante un año o considerar vulnerables a hogares con ingresos inferiores a 25.000 euros y cuya hipoteca suba más de un 30%. Quieren cerrar un acuerdo antes de que termine este año. Y falta hace porque desde mañana, como destacábamos al inicio, muchas familias se verán con 200 euros menos en el bolsillo. Pues este lunes otra de las noticias destacadas está en Seúl, donde ascienden ya a 154 los fallecidos en la avalancha registrada este pasado sábado. En esa zona de fiesta de la capital de Corea del Sur, en Seúl, se daban cita a esa hora en torno a las 9 de la noche más de 100.000 personas, jóvenes veinteañeros sobre todo, de los cuales al menos 154 han fallecido aplastados por la avalancha humana durante esa celebración de Halloween. Quedan además 40 personas que se encuentran en estado grave entre los 133 heridos. Y uno de los testigos de lo que sucedió allí en esa noche fatídica en Seúl es la española Alba Telleza. Alba, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes allí.
Alba, lo primero, ¿cómo te encuentras? Y cuéntanos cómo conseguiste, cómo lograste escapar de ese gran bloqueo de miles de personas que se registró en esa calle tan estrecha.
Pues yo no estaba metida en esa calle porque, por suerte, mis amigos y yo decidimos que queríamos reservar una mesa en un bar para no estar en la calle, porque sabíamos que se iba a reunir mucha gente, como todos los años, en ese barrio en Halloween. Así que decidimos reservar una mesa en un bar en la avenida principal, ¿vale? Básicamente era la perpendicular a donde ocurrió todo. Y nosotros, pues, a día de hoy estamos a salvo porque estábamos en un bar.
Estabais próximos, pero no en esa calle conflictiva, porque además sitúanos...
En la perpendicular, el bar estaba en la perpendicular, en la avenida, justo la avenida principal donde están todos los bares.
Alba, es una zona muy concurrida por gente joven, donde se juntan para diferentes celebraciones, y es una zona donde hay muchísimos bares y restaurantes, ¿verdad?
Sí, sí, Itaewon es, se le considera el barrio internacional de Seúl, y hay mucho ambiente, mucha juventud, muchos bares, muchos lugares donde salir de fiesta, y es famoso incluso por una serie que se grabó ahí.
Alba, ¿sabíais lo que estaba pasando? Porque es verdad que desde el sábado hemos hablado con diferentes personas que estaban precisamente allí como tú, y dicen que había muchísima confusión porque había muchísimo ruido, bueno, miles y miles de personas, la música estaba también muy alta, y eso daba una percepción de confusión, de no saber muy bien qué es lo que estaba pasando.
Sí, sinceramente nadie sabe exactamente el motivo por el que comenzó la avalancha. Sí que es verdad que había muchísimas personas, muchísimas, es que no se cabía, o sea, no entraba nadie más en esa calle, pero es que esa es la calle que daba a la avenida principal, que era donde estábamos nosotras en el bar. Entonces todo el mundo pasaba por allí para poder llegar a esa avenida. Pero el motivo real de esa avalancha no lo sabemos, porque es que precisamente... No vimos ninguna mala cara por parte de nadie, ninguna pelea, no vimos ningún problema, al contrario, había muy buen ambiente, todo el mundo se reía, inclusive aunque estaba todo el mundo ahí pegado, que no podían caminar bien, la gente se reía porque decía, mira cómo estamos todos, hay que... O sea, no había un mal rollo, entonces no entendemos ese el motivo de por lo que ocurrió. Porque la gente se estaba riendo, estaba pasándolo bien.
Bueno, es algo que se está investigando ahora mismo.
Y no había nadie borracho por la calle.
Alba, sí. ¿Escuchasteis las llamadas de socorro pidiendo ayuda para reanimar a las muchas personas que estaban inconscientes? Y creo que no lo dudaste, sí, porque tienes conocimiento de primeros auxilios. ¿Cómo llegaste hasta los heridos en medio de ese tapón humano?
Pues yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda y yo dije que yo sabía hacer RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle, como comentaba, que era la perpendicular, y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, haz todas las RCP que puedas. Y cuando yo llegué a la calle, pues dije, esto no es verdad, esto
no puede estar pasando, mentira, me imagino, ¿no? Me imagino que tuvo que ser un momento de muchísima conmoción, pero bueno, no lo dudaste, estuviste atendiendo a los heridos. No.
Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos.
Madre mía.
Sin moverse.
Me imagino que la imagen impactante y un momento que no podrás olvidar en tu vida, Alba.
No, o sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. Todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va, aunque intento mantenerme distraída, trabajando con mis amigos, haciendo cosas, pero eso lo tengo ahí y sé que va a tardar mucho en irse, porque fue impactante, es algo que yo digo, esto nada más que sale en las películas, esto no es verdad.
Alba, ¿te puedo preguntar por qué estás allí, en Corea del Sur?
Sí, claro, yo aquí estoy entrenando taekwondo para formarme más y llevar mis conocimientos allí, y estoy haciendo cosas de cine, yo soy actriz.
Y tu idea es seguir en el país, ¿no? Me imagino, permanecer allí.
Pues ahora mismo no lo sé, eso en función de cómo vaya evolucionando mi vida.
Pues acabamos de hablar con Alba Téllez, una española que, como nos ha relatado, pudo atender a algunos de los heridos en esa tragedia que ha tenido lugar este pasado fin de semana en las calles de Seúl, en Corea del Sur, una tragedia que ha conmocionado al mundo entero. Alba, gracias por atendernos, por contarnos tu testimonio y que puedas borrar pronto esa imagen y continuar con tu vida de manera pues lo más normal posible en breve. Gracias, Alba.
Muchas gracias.
Pues además de estas, el día tiene también otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
Sí, termina la jornada Pilar en Seúl y está comenzando la jornada en Brasil, en el día después de las elecciones, sin que Jair Bolsonaro haya dicho nada por el momento sobre la victoria de su contrincante Lula da Silva. ¿Va a reconocer los resultados el hasta ahora presidente? Pues no lo sabemos, pero la división está clara porque apenas ha habido un punto de diferencia entre uno y otro. El reto para Lula, que hace solo 3 años seguía en la cárcel por corrupción, va a ser un reto mayúsculo. ¿Y en qué nos afectó lo de Brasil? Pues primero, en los muchos intereses de empresas españolas que hay en ese país y luego la extensión de la izquierda por América Latina. Aquí en España, mirada puesta en el próximo miércoles y en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Ya sabemos que ese día, el miércoles, va a ser operado Oliver, el pequeño de 2 años que sufre un tumor muy agresivo de tronco cerebral y que llegó desde México gracias a la ayuda desinteresada de un anónimo que donó casi 200.000 euros. Y desde hoy en adelante, el 31 de octubre, queda instaurado oficialmente como el día de homenaje a las víctimas del franquismo por efecto de la nueva ley de memoria democrática. El gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha presidido hoy un acto en el Auditorio Nacional. El problema, pues contaban Herrera en COPE, la abogada Carmen Ladrón de Guevara, que esta ley olvida a las otras muchas víctimas de esa época y años posteriores, las de 14 grupos terroristas de extrema izquierda de 1960 en adelante.
He podido documentar 181 huérfanos que dejan estas 120 víctimas, siendo la mayoría niños de menos de 2 años. Hoy en día tienen que ver cómo por esa ley de memoria democrática los asesinos de sus padres están siendo victimizados, ¿no?
No parece que víctimas de segunda, según la nueva ley que acaba de entrar en vigor.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Barcelona cierra la Champions sin su estrella.
Mañana juegan en Pilsen contra el Victoria. El Barça no se juega nada, va a jugar la Europa League. Y Xavi Hernández ha hecho una convocatoria sin su goleador Lewandowski, Elena Condis.
El club dice que por molestias en la espalda, Xavi decide darle descanso. Un Xavi que en el avión ha aprovechado para leer la entrevista de Lewandowski en La Vanguardia. Titulares que deja: el Barça debería estar en octavos de Champions. A veces hay que saber cómo ganar y no cómo jugar para ganar. Y pide paciencia y tiempo. Además de Lewandowski, tampoco han viajado aquí a Pilsen ni Busquets sancionado, ni Eric ni Koundé con molestias, ni los lesionados Christensen, Memphis y Sergio Roberto. 5 del Barça Athletic poco habituales han venido. Y en la previa esta tarde, a partir de las 6:15, rueda de prensa de Xavi y de Héctor Bellerín.
El Atlético va a jugar mañana en Oporto, viaja esta tarde pendiente de Morata con un edema en el tobillo, tiene muy difícil jugar. Y de ayer queda la polémica del penalti por la mano de Asensio. Ancelotti dijo que el árbitro se lo inventó y el comité de competición decidirá si es sancionable esa declaración. La sanción sería de 4 partidos. A las 9, Elche-Getafe, partido que cierra la jornada de Liga. Lo contamos en el tiempo de juego.
En plena globalización ya sabemos todos que no hay acontecimiento o decisión en el mundo que no nos acabe afectando. Hoy lo vemos, por ejemplo, con el precio del trigo, que se ha disparado casi un 8% a raíz de que Rusia haya roto el acuerdo que permite exportar grano desde Ucrania. ¿Por qué esta decisión? Pues porque Moscú acusó a los ucranianos de estar detrás de un ataque contra su flota naval en el Mar Negro, concretamente en Sebastopol. Pese a ello, hoy han zarpado desde puertos ucranianos hasta 6 buques cargados de grano con dirección a Estambul. Y Rusia ya se ha apresurado a amenazar, señalando que aplicar este acuerdo sin contar con ellos puede ser peligroso. Además, la respuesta rusa en las últimas horas no acaba aquí. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque las instalaciones de luz y agua vuelven a ser el objetivo de decenas de misiles rusos.
Sí, los misiles lanzados por el ejército ruso esta mañana han causado daños en 18 instalaciones ucranianas y 13 personas han sufrido heridas. Han caído en instalaciones de suministro de energía en Kiev, Zaporilla, Leópolis. También en Kharkov, al menos 2 explosiones se han escuchado en Kiev. Unos cuantos barrios de la capital ucraniana se han quedado sin electricidad y el 80% de la ciudad está sin agua. El alcalde ha dicho que están haciendo todo lo que pueden para restablecer el suministro. En Zaporilla ha sido atacada una central hidroeléctrica. El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado los ataques contra objetivos de la red energética ucraniana.
Gracias, Manu. Por cierto, que el gobierno español, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, dice estar preparado para acoger una nueva oleada de ucranianos este invierno ante los ataques y los problemas energéticos en el país. De momento, oficialmente, España había dado protección temporal a unos 150.000 ucranianos, aunque muchos de ellos se vieron obligados a volver por falta de oportunidades aquí, en nuestro país. Y tras dos años con muchos menos casos, la bronquiolitis en bebés ha vuelto con fuerza. Fíjate en este dato. En los hospitales están atendiendo ahora mismo unas 100 urgencias cada día precisamente por este motivo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Y es lo que están viviendo hospitales de toda España. Eduardo Consuegra es el jefe de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca.
Hay un cambio de comportamiento de los demás virus cuando hay un pico, y esto es lo que ha pasado, parece, después de la llegada del COVID-19.
Hay un pico. La bronquiolitis habitualmente se da en forma de epidemia entre los meses de octubre y marzo, y el pico máximo de incidencia suele registrarse entre noviembre y diciembre, aunque en este año 2022 se ha adelantado. Bueno, pues se manifiesta con síntomas similares al del catarro, como tener mocos, tos, fiebre, pero al cabo de unos días puede aparecer otros síntomas como dificultades a la hora de respirar o pitidos, y en algunos casos requiere hospitalización. ¿Qué hacer si notas que tu hijo tiene algunos de estos síntomas? ¿Cómo prevenirlo? Bueno, pues las respuestas las buscamos hoy en la tarde.
Hay las bronquiolitis, ¿verdad? A las familias cuando tienen niños,
sí,
pequeñitos, que
mucho,
hemos pasado
mucho
por ahí, nos preocupan mucho porque además son recurrentes, se cogen con mucha facilidad. Gracias. A partir de las 4 en la tarde, COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Por cierto, que los especialistas aseguran que en las próximas semanas podría tener lugar una nueva ola de contagios por coronavirus, y eso nos lleva hoy a volver a hacer recuento de secuelas, porque todavía hoy, casi 3 años después, uno de cada 10 contagiados por COVID sigue sufriendo consecuencias. Es el denominado COVID persistente, que entre otros muchos sufre Mar.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Dicen los especialistas que precisamente eso, el COVID persistente, es parecido a envejecer de golpe. Las mujeres entre 40 y 50 años son las más proclives a sufrirlo. Pilar Rodríguez es médico de familia.
Que tiene unos síntomas que no se recuperan, que persisten en el tiempo, aparecido después de haberse contagiado por coronavirus, y que se mantienen, lo mejor es que acuda al médico de cabecera y que lo consulte.
De momento, el COVID persistente sigue sin cura, aunque sí que en los hospitales proliferan unidades para ayudar con los síntomas y abordar este problema de manera integral. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea. Y sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. ¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con las imágenes todavía recientes de la tragedia ocurrida en Seúl, esa avalancha mortal, y las del desalojo de una fiesta de menores en Sevilla por sobreaforo, pues esta noche se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias que hemos vivido en la capital, la del Madrid Arena. Esta avalancha que escuchas en el interior de ese recinto de la Casa de Campo se produjo porque dentro había casi 17.000 personas cuando el límite era de 10.000, sin contar esos 3.000 jóvenes que se colaron desde un botellón que se estaba celebrando en el exterior. 5 jóvenes, 5 chicas perdieron la vida asfixiadas. Rocío, Cristina y Katia, de 18 años, fallecieron esa misma noche, semanas más tarde en el hospital. Fallecieron Belén, de 17, y también María Teresa, de 20. El principal responsable de la tragedia, Miguel Ángel Flores, fue condenado a 4 años por 5 delitos de homicidio y 14 de incidencia grave. Está libre desde octubre de 2020. Pues con una mirada puesta, por tanto, en las fiestas de esta noche y también en controlar los accesos en los cementerios, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para este puente de Todos los Santos, con más de 1.000 agentes desplegados. De momento, el fin de semana no ha sido precisamente tranquilo por varios sucesos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por un lado, hemos tenido 2 reyertas, una de ellas multitudinaria en el entorno de Plaza Elíptica.
Pues sí, ocurría sobre la 1:30 de la madrugada del domingo en el interior y en los alrededores del metro de Plaza Elíptica. Una pelea entre numerosos jóvenes que se ha saldado con varios heridos leves, con contusiones, y un joven de 17 años de nacionalidad española herido de gravedad con una puñalada producida por un machete de grandes dimensiones en la zona lumbar. Está grave en el hospital 12 de octubre, donde permanece custodiado y detenido por la Policía Nacional. Hay otros 20 detenidos, 11 de ellos de origen latino. Los agentes lo relacionan con las bandas juveniles. Casi a la misma hora se producía otra reyerta, en este caso en la calle de la Espada, junto a Tirso de Molina. Un varón de 24 años, marroquí, resultaba herido con varias puñaladas en el tórax y en el abdomen. Se encuentra grave en el hospital clínico. El herido declaró a la policía que se había peleado con 2 compañeros y que la discusión acabó con el apuñalamiento. Gracias a la descripción que ofreció la víctima, los agentes pudieron detener a uno de los implicados en la pelea y tiene identificado a un segundo. Ambos son marroquíes. Ambas reyertas no tienen relación entre sí. Esta última no tiene nada que ver con las bandas juveniles.
El otro suceso, gracias Belén, ha tenido lugar en el cementerio de Carabanchel. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el arresto de 4 personas que tenían un auténtico arsenal encima. Madre mía, lo que llevaban consigo.
Todo fruto de ese dispositivo del que hablabas antes, Pilar, porque fueron unos agentes de policía municipal que patrullaban por el cementerio de Carabanchel los que detectaron a un conductor que empezó a actuar de manera sospechosa cuando vio esa presencia policial. Le dieron el alto y al cacharle le encontraron una pistola y 2 navajas dentro del coche. Quedó detenido. A la vez, otras 2 personas que le acompañaban empezaron a actuar de manera evasiva. Los agentes también le registraron. Cada uno de ellos llevaba una pistola en el cinto del pantalón, armas blancas, bastones estoque con punta, palos de golf y 67 cartuchos de bala. Pero ahí no quedó el asunto. También se localizó una cuarta persona con un machete escondido en el pantalón y otro en su coche, junto a más armas blancas y un hacha de fibra. En total, una 30 de armas incautadas y 4 detenidos de entre 21 y 58 años. Todos miembros de un clan gitano, todos madrileños, menos uno procedente de Valencia. Habían acudido al cementerio a velar a un familiar recientemente fallecido en una reyerta. Viendo el arsenal recuperado, es muy posible, Pilar, que la policía municipal haya evitado con esta detención una venganza que podría haberse convertido en una auténtica masacre.
Gracias, Álvaro. Esperemos que esta noche, durante todas esas fiestas que se van a celebrar de Halloween, pues no haya problemas tampoco mañana en el acceso a los cementerios de la región. Todo esto en un lunes donde ha habido un cambio evidente en el tiempo. Más nubes y posibilidad de lluvia. Precipitaciones que ya se están produciendo en la zona norte y oeste de la región y que pueden llegar al resto de la comunidad en cualquier momento. En cuanto a las temperaturas, pues están a la baja. Máximas que solo van a superar los 20 grados en zonas del sur, unos 17-18 vamos a tener en el centro, tan solo 13 en la sierra. Mínimas esta noche en el entorno de los 12. Ahora mismo tenemos 16 en la Puerta de Alcalá. 2:24, momento de conocer cómo se circula en este puente en las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras madrileñas, pero aún así les pedimos que tengan mucha precaución, porque un accidente complica hasta ahora la M40 en las Tablas dirección A1 por el vuelco de un camión y corta además el carril derecho. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero aún así les pedimos que moderen la velocidad.
Y recuerda que hasta mañana por la noche se mantiene el refuerzo de autobuses que llevan a los principales cementerios de la comunidad. En cuanto a los de la EMT, son 8 líneas las que aumentan su frecuencia y hay en marcha 2 servicios especiales que enlazan Plaza Elíptica con el Cementerio Sur y Plaza de Castilla con el de Fuencarral. También la Comunidad de Madrid ha reforzado el servicio de los autobuses interurbanos que pasan por los cementerios de las localidades de Aranjuez, Arganda, Coslada, Getafe Pinto, Torrejón y Leganés.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Sabes qué pueden hacer por ti los servicios sociales? Si eres un joven que busca ocio saludable, si necesitas apoyo en la crianza de tus hijos, o si eres mayor y quieres mantenerte activo, los servicios sociales de Madrid están a tu lado en cada etapa de tu vida. Servicios sociales, para cuando lo necesites. Ayuntamiento de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Escenarios terroríficos te esperan en Gran Plaza 2. Acércate del 27 de octubre al 1 de noviembre. Escanea el QR de las escenas más escalofriantes de Halloween y podrás llevarte una tarjeta de 200 euros. 29, 30 y 31 por la tarde, animaciones aterradoras estarán esperándote. Vive un Halloween de miedo en Gran Plaza 2. Majadahonda M50, salida 79 y 83.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te recuerdo que la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy la vacunación de la gripe y la cuarta dosis contra el COVID, la segunda de refuerzo, a los mayores de 60 años y a los menores de 60 que pertenezcan a los denominados grupos de riesgo, es decir, embarazadas, enfermos crónicos, trabajadores sociosanitarios y miembros también de cuerpos de seguridad y emergencias como bomberos o policías. Para ponerse este doble pinchazo, debes pedir cita previa a través del móvil, llamando a tu centro de salud o acudiendo a solicitarlo de manera presencial. Y en deportes, pinchazo liguero del Madrid, 1-1 en casa ante el Girona, con polémica arbitraje por un penalti de Asensio que otorgó el empate a los catalanes. Aún así, el equipo blanco continúa líder. Esta noche cierra jornada el Getafe. Visita desde las 9 Vigo para medirse al Celta. Desde esa hora lo puede seguir en las emisoras de COPE Más.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde el 17 de octubre, protégete doblemente ante la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años o perteneces a algún grupo de riesgo o eres personal sanitario y sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid podrás informarte del plan de vacunación de refuerzo de la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes, último día del mes de octubre, en el que mires por donde mires, pues ahí está Halloween, con sus telarañas, sus esqueletos, sus calabazas, sus brujas y zombies y toda esa retahíla de cositas desagradables. La verdad que poco me gusta todo esto. Bueno, da igual donde vayas, a una tienda de ropa o a una pastelería, por ejemplo, que casi todos los negocios han sucumbido a esta fiebre que desde hace años ha contagiado ya nuestro país. Y esta noche, de nuevo, por toda España habrá fiestas de Halloween. La verdad que un día como hoy es difícil olvidar lo que pasó en el Madrid Arena. Y a Rocío, Cristina, Katia, Belén y a María Teresa, las cinco jóvenes que fallecieron en aquella fatídica fiesta. Se cumplen 10 años de una tragedia que nos conmocionó a todos. Una avalancha en el interior de un recinto propiedad del Ayuntamiento de Madrid, donde se estaba celebrando una macrofiesta que sobrepasó ampliamente el aforo. El principal imputado, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, fue condenado a 4 años de prisión como autor responsable de 5 delitos de homicidio y 14 de lesiones por imprudencia grave. Desde octubre de 2020 se encuentra en libertad. La tragedia del Madrid Arena supuso que se revisaran los controles de seguridad de este tipo de eventos. Unas medidas que es verdad que mejoraron por la sensibilidad que se generó entonces, pero que ahora los expertos en seguridad ya están diciendo que se han vuelto a relajar en un momento, además, en el que la gente quiere salir precisamente de eso, de celebración, de fiesta, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia. Y la prueba la tenemos en otra fiesta de Halloween que se ha celebrado en Sevilla y que ha vuelto a poner sobre la mesa el problema del control de los aforos. Este es el ambiente que había en esa fiesta antes de que 18 menores tuvieran que ser atendidos por los servicios sanitarios por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante esa fiesta que tuvo lugar en Sevilla para chavales de 14 o 17 años, las que se conocen como Light, un evento que tuvo que ser desalojado por la policía local por motivos de seguridad. Según los testigos, había saturación de personas, algo que niega la empresa organizadora, que culpa a la sala de las condiciones infrahumanas que había en la misma. Y es que nos cuentan que en el interior el aire era completamente asfixiante. No funcionaba la ventilación, tampoco había aire acondicionado, se agotaron las botellas de agua y se cortó la de los aseos para que los chavales consumieran más. Los policías que entraron han dicho que era como estar prácticamente metidos en una sauna, lo que explica desde luego los mareos, los desvanecimientos o la deshidratación que sufrieron los menores que quisieron salir al exterior, pero no podían por la cantidad de gente que había y porque además las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Fiestas siempre va a haber, y es bueno además, ese desahogo, es bueno que las haya, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza y, como decimos, más después de todo lo que hemos vivido con el COVID. Pero se tienen que celebrar siempre, siempre, con todas las medidas de seguridad y controles posibles. No se puede bajar la guardia ni autorizar ningún evento donde no se cumpla estrictamente la ley. Y si se celebra sin tener en cuenta las normas, habrá que castigar duramente a esa empresa. Parece que no hemos aprendido la lección, porque en lo de Sevilla, afortunadamente, no ha pasado nada, pero hoy podríamos estar lamentando otro Madrid Arena. Y todo esto coincide además con lo ocurrido también este fin de semana en Seúl, en la capital de Corea del Sur, donde ascienden ya a 154 los fallecidos en una avalancha en un callejón durante también una celebración de Halloween. Alba Téllez es una española que precisamente se encontraba allí, en esa zona, y que intentó como pudo ayudar a las víctimas.
Yo entré en una calle que no se veía suelo, solo cuerpos, sin moverse. O sea, yo cierro los ojos y veo las caras de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolos. O sea, todo el día ese pensamiento en la cabeza no se me va.
Pues le va a costar, sin duda, quitarse esa imagen de la cabeza a esta española que atendió a algunos de los muchísimos heridos que estaban allí, en esa avalancha que ha costado la vida, como decíamos, a 154 personas, más de 130 están heridas y 40 de esas personas que registran heridas pues se encuentran en estado grave. El testimonio que nos acaba de dejar Alba aquí en Mediodía, testigo de esa tragedia de Seúl, lo puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Pues además de esto, el día tiene otras 3 noticias también destacadas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. enmiendas del PSOE a la ley trans.
Sí, que sigue envuelta en polémica por la disparidad de opiniones dentro del gobierno y de las propias filas socialistas. De momento, modificando el proyecto que salió del Consejo de Ministros, el PSOE ahora pretende que haga falta una autorización judicial para los menores de 16 años que quieran cambiar de género en el registro civil, cosa que hasta ahora estaba fijado en los 14 años.
Y otra tragedia, en este caso en la India, donde continúa la búsqueda de los desaparecidos.
En la zona de Morbi, donde se desplomaba ayer por la tarde un puente colgante sobre el que caminaban cientos de personas en ese momento. Las cifras oficiales siguen hablando de al menos 132 fallecidos y 60 heridos, 6 de ellos de gravedad.
Y las floristerías hoy a pleno rendimiento.
Las de las floristerías de toda España que facturan estos días entre el 15 y el 30% del total de su negocio anual. Por la fiesta, claro, de Todos los Santos. Elvira tiene una floristería en Vigo.
Pues lo que más nos están pidiendo son jardineras variadas, un poco de todo. Y como encargo así especial, pues algún corazón.
En el sector aseguran que no han trasladado a los clientes la subida de los costes de producción, aunque este año han tenido que tirar de más flores importadas por la subida de las temperaturas.
Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, del empate a 1 entre el Real Madrid y el Girona queda la polémica por el penalti pitado por mano de Asensio. Ancelotti dijo que el penalti se lo había inventado el árbitro. Esta declaración la ha trasladado Integridad a Competición y decirán ellos si la declaración es sancionable. El Real Madrid aventaja en un punto al Barcelona en la Liga. Mañana hay Liga de Campeones, se cierra la fase de grupos, el Barcelona juega en Pilsen sin jugarse nada y sin Lewandowski por molestias en la espalda. El Atlético de Madrid juega en Oporto, veremos si con Morata, que lo tiene muy difícil. En la Liga, el Betis empata en la tercera posición con el Atlético de Madrid después de ganar ayer a la Real 2-0. El Athletic de Bilbao ganó 1-0 al Villarreal y Osasuna 2-0 al Valladolid. Hoy se cierra la jornada a las 9 con el Elche Getafe. Están volviendo de la India las campeonas del mundo sub-17. Llegan esta tarde a las 8 a Madrid después de ganar ayer a Colombia en la final 1-0. Y en Fórmula 1, en México, Sainz terminó quinto, Alonso abandonó, ganó Verstappen.
Último día de mes, de este mes de octubre, y toca hacer balance, echar cuentas, esta vez con algo de alivio, porque octubre va a acabar como el mes con el precio de la luz más barato en lo que llevamos de año. ¿Significa esto que las cosas empiezan a cambiar y nuestra factura seguirá bajando? Pues no es de esperar.
El motivo de la bajada es el precio del gas, sobre todo a mitad de mes, donde cuando, coincidiendo con el anuncio de un control de precios por parte de la Unión Europea, bajó de forma significativa. Se trata, por tanto, de una bajada del precio de la materia prima y no tanto de una bajada por la aplicación del mecanismo de la excepción ibérica.
Pues de hecho, a la explicación que escuchábamos del economista Enrique García, portavoz de la OCU, sumamos hoy el dato de que a pesar de tener la llamada excepción ibérica en vigor, pues hoy en España, como ayer, estamos pagando la luz más cara de toda Europa. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Esto por qué es? Y sobre todo, ¿se va a repetir a lo largo de este invierno?
Bueno, es difícil hacer previsiones de lo que puede pasar cuando estamos hablando de gas, ¿no? Que es la clave de por qué llevamos dos días pagando la luz más cara de Europa. Hoy 164 euros de precio medio en megavatio hora frente a los 144 de Francia o Italia. Antonio Aceituno, de Tempos Energía, COPE.
Que los dos últimos días, Midgas se ha catapultado al doble de lo que lo venía haciendo en la última semana. Tras que el gas intraeuropeo se ha mantenido cotizando en torno a los 30 euros megavatio hora.
Así que 30 euros el gas holandés frente a los casi 80 los que cotiza el de referencia a la península ibérica, pues tener que tirar de esos ciclos combinados de la quema de gas para producir electricidad hace que nos cueste más caro a nosotros, no a España. Pero si miramos a los futuros, Pilar, vemos que ambos índices se van igualando por encima de los 100 euros el megavatio hora e incluso el europeo se situará un poco por encima, así que esa tendencia lógicamente se irá revirtiendo.
Y hoy, Marta, último día de mes, también toca hacer balance de nuestros préstamos. Aquí sí, en el Euribor sigue la escalada. El mes acaba con este indicador en el 2,6%.
Sí, bueno, pues la consecuencia más clara de esta subida del Euribor lo venimos ya explicando, ¿no?, a lo largo de las últimas semanas. Es que las cuotas para quienes estén con una hipoteca tipo variable, pues les van a subir. Por ejemplo, una hipoteca a 150.000 euros a 30 años con un diferencial de 0,99 más Euribor, que le toque revisar ahora este mes de octubre, la cuota le va a subir unos 234 euros. Euribor en máximos de diciembre del 2008 y en ascenso empujados por la subida de los tipos de interés. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, COPE.
El Euribor sigue su trayectoria hacia arriba, como va a haber alguna subida nuevamente del Banco Central Europeo, aunque no sea tan marcada, también supondrá un empujón. Entonces yo creo que se puede situar entre el 3 y el 3,5.
Cuando un año antes estaban en negativo, Pilar, casi 4 puntos más en apenas un año, ¿no? La subida del Euribor también empuja las hipotecas a tipo fijo, porque los bancos ya las están ofreciendo por encima del 3%.
Gracias, Marta. Por cierto, cerramos mes también con inflación récord en la zona euro, porque el IPC llega en los países del euro al 10,7%. En octubre son 3,4 puntos más que aquí en España. Y este lunes el Partido Popular, tras romper la negociación para renovar el Poder Judicial, dice que está dispuesto a retomarla, eso sí, con condiciones.
Las negociaciones están paralizadas, pero no están rotas. El gobierno tiene en su mano ahora mismo que el Partido Popular se siente de nuevo a dialogar y tratar de acordar una reforma de la justicia. Solo necesitamos un gesto muy sencillo desde el Partido Popular: que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España.
Es Elías Bendodo, el coordinador general del PP, que deja la puerta abierta a esa negociación. Pero, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué dice el gobierno desde el otro lado de esa puerta?
Portazo absoluto del gobierno, que ha optado por reorganizar el escenario tras la voladura de la renovación del Poder Judicial y da por roto cualquier contacto con el PP. Desde la Moncloa, Isabel Rodríguez ha cargado duramente contra Alberto Núñez Feijóo, negándole incluso la condición de líder de los populares. La estrategia está ahora mismo en el intento de rentabilizar el fracaso en su propio beneficio.
El señor Feijóo no lidera nada. Para insultar, bloquear, ya teníamos a Casado. Claramente el Partido Popular está echado al monte. Este señor, ya no me atrevo a llamarle líder, realmente es una vergüenza lo que están haciendo.
Representa un interés táctico mantener el foco en Feijóo. Así pues, la portavoz ha eludido desgranar cuáles son los planes a partir de ahora. A pesar de las reiteradas preguntas, se ha limitado a sostener que el Ejecutivo sí cumplirá con la Constitución. Al tiempo, la ministra ha seguido con su empeño de presentar la rebaja de sedición como un compromiso de investidura de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. La tercera pata de todo esto siguen siendo los propios magistrados, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que también están llamados a alcanzar un acuerdo y hacer los dos nombramientos que tienen pendientes para renovar el Tribunal Constitucional. Parece que el desencuentro político de los últimos días hace que entre los vocales se empiece a mover algo. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se mueve algo, aunque a cámara muy lenta.
Bueno, lo que nos dicen es que el escenario ha cambiado, eso lo señalan fuentes progresistas y conservadoras del Consejo. Consideran necesario retomar las reuniones de cara a nombrar a los dos magistrados ante el Constitucional. Los conservadores se van a reunir el miércoles para estudiar la situación y comenzar a hacer una búsqueda exhaustiva de candidatos y hablar con el mayor número posible para decantarse por uno o dos para llevarlo a un pleno. No se trata de llevar una gran lista, sino de llegar a un acuerdo con buenos candidatos, uno de cada grupo. Para los progresistas, que llegaron a proponer 9 candidatos y que redujeron la lista a 3, los conservadores deben poner ya algún nombre sobre la mesa y la comisión negociadora debe reunirse, señalan a COPE. Ambos sectores manifiestan que no quieren quemar a nadie y que no puede haber vetos, y desde el Consejo siguen mirando hacia el Constitucional para que resuelva los recursos del PP y de Vox sobre la reforma exprés de Pedro Sánchez, y que dicen que ese es el verdadero problema que tiene el Consejo: la imposibilidad de ejercer las funciones que la Constitución le otorga, como son los nombramientos. Pero desde el TC nos dicen que prefieren que resuelva un tribunal renovado.
Gracias, Patricia. Pues recuerda que renovar el Tribunal Constitucional no es cualquier cosa, porque, entre otros asuntos, este tribunal se tiene que pronunciar sobre la ley del aborto de Zapatero, la eutanasia o la aplicación de la libertad de elección de lengua en las aulas en Cataluña. De ahí la lucha de poder político, porque detrás hay, como vemos, asuntos de gran calado como todos estos. Madrugada en Gijón. La policía intenta entrar en un piso de la avenida Gaspar García Liviana ante el aviso de una familia desde fuera de Asturias. Estaban un tanto alarmados al no poder contactar con los suyos, una mujer y su hija de 7 años. Por eso los agentes acuden, pero tampoco hay respuesta a sus llamadas hasta que finalmente localizan al dueño de este piso de alquiler. Pasada la medianoche, la policía logra entrar en el domicilio y en uno de los dormitorios encuentran a las dos, a la madre y a la hija sobre una cama. La pequeña había fallecido, al parecer por ingerir barbitúricos, aunque la autopsia tiene todavía que determinar si ha sido así. Y la madre, que sí estaba viva, pues ha sido detenida en relación a estos hechos. En esa zona de Gijón está Eduardo González. ¿Con qué novedades, Eduardo?
La última hora pasa porque la madre ya ha salido de ese hospital de Jove, donde permanecía ingresada y bajo custodia policial, y ha sido trasladada a los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional como presunta autora de ese delito de asesinato sobre su hija de 6 años. En el barrio del Llano, donde nos encontramos, frente al número 71 de la avenida Gaspar García Laviana, una sensación de conmoción y rechazo hacia lo vivido esta noche. Hablan de ella como una persona fría y con carácter agrio.
Bueno, mi hija sí me comentó que un par de veces que se encontró con ellas como que le hablaba mal a la niña.
La jueza de guardia encargada del caso tomará declaración a la presunta asesina en el día de mañana, no en la jornada de hoy. Si ha sido trasladada a los calabozos policiales, habrá declaración policial y mañana ya pasará a disposición judicial.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23000.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Lunes, en mitad de puente de Todos los Santos en Madrid, se nota en el tráfico, en que no hay colegios y en que las calles del centro de la capital están más llenas que otros lunes a estas horas, aunque el tiempo, ya llueve en buena parte de la región, no está acompañando. Y como cada año, cientos de miles de madrileños preparan su visita a los Campos Santos de la región para recordar a sus fallecidos. Algunos, se ha notado durante todo el fin de semana, han adelantado la visita para evitar, pues eso, la aglomeración que se va a registrar mañana, el Día de Todos los Santos. Otros muchos prefieren mantener la tradición y hacer esa visita el 1 de noviembre. Así que lo primero que hacemos a esta hora es acudir al mayor cementerio que tenemos en Madrid, el cementerio de la Almudena. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, Ramón, cómo se prepara este camposanto para la avalancha de gente de mañana y si durante este lunes ha habido muchos madrileños que han adelantado esa visita.
constante ir y venir de coches y autobuses toda la mañana aquí en el cementerio de la Almudena. Muchos madrileños han preferido adelantarse hoy y dedicar sus flores y oraciones en las tumbas de sus seres queridos, como José Luis.
Bueno, desde que murió mi padre, sí, hace 2 años, de COVID.
¿Y es una, bueno, ahora una tradición entonces?
En mi padre sí, pues también entraron mis abuelos y venían con mi madre. Siempre venían un día antes, el día de Todos Santos, porque el día 1 esto es imposible venir con el coche.
Mari Carmen y María Jesús son monjas y vienen a rezar a las sepulturas de sus hermanas ya fallecidas.
Hemos venido varias veces, sí.
Y yo muchos, muchos años.
Hermanas. Sí, hermanas. Somos religiosas y tenemos hermanas de la congregación. Recibimos de ellos toda la ayuda que Dios nos puede proporcionar a través de ellos.
El camposanto más grande de Europa, Pilar, también puede deparar alguna sorpresa, como ver a un joven haciendo footing o encontrarse con un paseante en busca de la ansiada calma como Juan.
Aquí en el cementerio lo que normalmente se encuentra es mucha calma. Si un día entre semana que no hay este ajetreo de coches ni de gente, te pasas por el cementerio, lo que encuentras es una paz hasta con un poco de miedo, vamos, porque te encuentras muy solo.
Y uno de los sectores que más trabaja estos días es el de las flores. Estos días pues hacen su particular agosto tras un par de años de crisis por la pandemia y las restricciones, además del COVID. Creo que, Ramón, has podido hablar con una de las floristerías que está precisamente ahí, en ese cementerio, en una de las puertas del cementerio de la Almudena. ¿Cómo van las ventas?
Bueno, pues no van demasiado bien esas ventas, Pilar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Dicen las floristas que al caer todos los santos en puente, muchos madrileños han preferido tomar las de Villadiego. Eso por no hablar de la maldita inflación. No hay más que oír a Mercedes.
Está la cosa fastidiada. Ha habido un puente también. Mucha gente se va afuera a verme el día 1.
¿Y el precio de las flores ha subido para vosotros?
A nosotros sí. Para los clientes está más o menos igual. Tampoco lo puede subir porque está la cosa muy mal.
Para los clientes está más o menos igual, como siempre, quizá un poquito más elevado. Claveles y margaritas a 9 euros la docena y el ramo de siempre vivas a 7.
Gracias, Ramón. Pues te recuerdo que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la comunidad han reforzado los servicios de metro y autobuses, tanto urbanos como interurbanos, que pasan cerca de los principales cementerios de la región. Y te recuerdo también que está lloviendo, así que si vas en el coche, mucho cuidadito. Y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy el nuevo servicio de recogida de residuos que empieza a funcionar este martes 1 de noviembre. Enseguida te cuento más detalles.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disver. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisver.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no está todo lo limpia que debería estar y no hay que caer en la autocomplacencia. Estas palabras que firmarían muchos vecinos de la capital, sin duda, sobre todo de los distritos del sur, pues las ha pronunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Y para intentar dar ese paso adelante en la limpieza de la ciudad, desde mañana entra en vigor el nuevo servicio de recogida de residuos. Nuevos contenedores soterrados en algunas zonas del centro donde apenas caben en la acera y más días de recogida del cartón, lo que da más sensación de suciedad en las calles. Ana Palacios.
Los contenedores se recogerán entre 4 veces al día o 6 veces por semana según la cantidad de residuos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
En este contrato habrá lugares que se recoja hasta 4 veces al día el cartón y los residuos. Incrementamos de forma importante lo que es la frecuencia de recogida. Vamos a homogeneizar también los contenedores que hay a lo largo de la ciudad de Madrid, que van a tener menor altura, que van a ser más accesibles para todos.
Los contenedores de cartón, vidrio y envases tendrán sensores de llenado que avisarán cuando lleguen al 80% de su capacidad.
Todos somos conscientes de que al lado de los contenedores muchas veces se apila la suciedad, se dejan restos, se dejan residuos y por tanto que también va a haber un proceso en este contrato de limpieza específica de lo que es el entorno de los contenedores, de todos aquellos restos, de toda aquella suciedad que pueda haber como consecuencia de la acumulación de los cartones.
Los contenedores van a ser más bajos, 20 centímetros menos que los actuales, y habrá 30 soterrados que se van a situar en las plazas más emblemáticas del centro.
Y por hablar de asuntos más dulces, 450.000 kilos es la cantidad de postres típicos de estas fechas que vamos a consumir este año los madrileños. Estamos hablando, bueno, pues ya sabes, de buñuelos de viento, de huesos de santo, empiñonados y también almendrados. Sin embargo, este año su producción llega en un momento delicado para las pastelerías, con facturas de la luz que se han incrementado en algunos casos hasta un 300% y con el precio de las materias primas también por las nubes. Aún así, el precio de los buñuelos no sube mucho, como ha confirmado en COPE el presidente de la patronal madrileña de pasteleros, Juan Antonio Martín Molero.
Pues gracias a que yo creo que todos los pasteleros hemos sido conscientes, muy conscientes de que no podíamos aplicar toda nuestra inflación al producto, entonces estamos, bueno, manteniendo un poco de nuestros beneficios y desde luego ajustando los precios lo más que podemos, porque si no sería el equivalente a quedarnos sin clientes.
Y de todos estos dulces, los favoritos son, sin duda, los buñuelos, de los que se van a vender cerca de 300.000 kilos.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En Alcampo ya tienes grandes descuentos en juguetes.
Como el centro de cuidados Adopt Animals de Bizac, con un 68% de descuento. Antes a 49,99 euros y ahora por solo 16 euros. Hasta el 2 de noviembre en tu tienda Alcampo o en alcampo.es.
La diversión en Alcampo cuesta muy poco.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
En estas horas muchos españoles acuden a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Entre los fallecidos recientemente hay muchos de ellos que han muerto por COVID. La tragedia de la guerra en Ucrania nos ha hecho olvidar, en parte, lo que ha supuesto para el mundo la última pandemia. No tenemos cifras oficiales de cuántos muertos ha provocado el COVID, pero es probable que sean 20 millones en todo el mundo. Hemos recordado, con motivo de lo sucedido desde marzo de 2020, lo vulnerables que somos y cuánto dependemos los unos de los otros. Tenemos una cierta perspectiva de lo que ha supuesto desde el punto de vista geoestratégico la extensión del virus. Occidente y China se han alejado aún más en el combate contra la enfermedad. Hemos constatado que China, que inicialmente parecía llevar la delantera, con su vacuna y su negación de las libertades, ha sido menos eficaz. En Occidente, gracias a la globalización de la investigación, de la biociencia y el comercio, el desarrollo y la producción de vacunas se ha desarrollado en un tiempo récord. Estados Unidos y Europa gestionaron mal el primer impacto de la pandemia en la salud, pero reaccionaron con eficacia al impacto social y económico. Por el contrario, los países ricos no han tenido ni voluntad ni recursos para ayudar a los países pobres. Persiste una brecha enorme entre las tasas de vacunación de África y las del resto del mundo. Sus muertos también son nuestros muertos.